Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
El título se llama Pablo el Perseguidor, pero en realidad lo que quiero mencionar es porque muchas veces nosotros tenemos seres queridos, personas que amamos y nos gustaría que conocieran al Señor y están lejos del Señor y a veces haciendo todo al revés de lo que el Señor dice que debemos hacer. Y nos preocupamos. Y vamos a ver cómo Dios tiene poder y amor para cambiar a personas que no quieren saber de Él y a veces no lo aman a Él y hacen todo al revés de lo que Él dice. Y a veces al pasar el tiempo de pronto uno se desanima. Pero yo quiero motivarles hoy a que creamos, no solamente en esta circunstancia, cualquier circunstancia que usted tenga. Cuando Dios interviene, no hay cosa difícil para Él. Como nosotros lo hicimos en nuestras fuerzas y tratamos de ayudarles a las personas y aún orando y clamando a Dios por ellos y no hubo cambio, de pronto empezamos a creer y aceptar de que nada va a cambiar esa situación. Y Dios puede hacer así, rápido, y cambiar un corazón duro, un corazón de piedra, y hacerlo un corazón de carne, blando. Como dice en el Antiguo Testamento, de que el nuevo pacto, el antiguo pacto que Dios había hecho con ellos, no lo guardaron, pero Él iba a hacer un nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Dice que Dios iba a cambiar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne y que el Espíritu que está en Él también iba a estar en nosotros. ¿Qué le parece a usted? Dios tiene el poder. Vamos a leer Hechos, como dije, 26, del verso 9 al 18. Este es un relato del propio Pablo, el perseguidor, como llamo el título de esta predicación. Él mismo relata delante de un rey romano lo que ha pasado, la experiencia personal de un encuentro genuino con Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, Hechos número 26, comenzando del verso 9. Hechos 26, 9. ¿Cuánto tienen parientes que le gustaría que se convirtiera y usted cree que ha hecho todo lo posible y aún hay una situación adversa, no ha visto resultado? Levante la mano, a ver. ¿Ve? Viene muy bien la palabra de Dios. Sin embargo, si hubiera otra persona, que no es ese el tema de tu necesidad, Dios, al hablar de cómo Dios puede hacer milagros, tómalo para ti. Dice la palabra del Señor así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. No era que era alguien que rechazaba y no quería saber nada de Jesús. Él quería hacer cosas contra el nombre. Estaba aferrado a oponerse a Jesucristo. Hoy vamos a suponer algo que no está en la Biblia, pero vamos a suponer que Pablo tenía su mamá que era cristiana y resulta que él decide hacer todo lo posible en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Y explica, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, que si se preguntaba, ¿cuántos están de acuerdo que se mate este cristiano? ¿O cuántos están de acuerdo que no? Él levantaba la mano para que sí lo mataran y era parte de ese juicio que no tenía sentido de aquellas personas que habían aceptado a Jesús fueran perseguidas y asesinadas. Yo creo que si nosotros viéramos un personaje así, a veces sin querer uno tiene un rechazo hacia una persona que hace este tipo de cosas. Puede llegar hasta odiarlo si uno no tiene cuidado, porque Dios no quiere que odiemos. Y dice la Biblia, y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar, es decir, los torturé para que blasfemaran en contra de Dios y en contra de Jesús. Los obligué. Él está testificando hoy como cristiano, como un mensajero de Dios, como un apóstol a un rey, las cosas que hacía antes de convertirse. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Quiere decir que él viajaba a ciudades extranjeras específicamente para perseguir a los cristianos. Y uno se pregunta, ¿cómo se va a convertir un hombre así? ¿Cómo puede ser que Dios tenga amor por una persona así que ha matado a gente que llevaban el nombre de Jesús y que habían creído en él? ¿Cómo puede ser que Dios vaya a escoger una persona así? Y bueno, si tú lo ves desde el punto de vista de una persona ajena, uno lo ve de una manera, pero si de pronto fuera tu hijo o tu hija que hace eso, ¿te gustaría que Dios lo tocara o lo cambiara o no? Hay gente que se opone al nombre de Jesús, que se opone a lo santo, a lo puro. Como dijo la hermana, piden mucho en esa iglesia. Bueno, depende la revelación que tú tengas, porque la Biblia dice que todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Y si tú tienes fe, y cuando lo das con fe, vas a recibir la recompensa de parte de Dios. Y nosotros en la iglesia enseñamos a creerle a Dios. ¿Comprende? Hay personas que rechazan. Pablo rechazaba. Dice que ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él fue comisionado, pagado, sostenido por los principales sacerdotes para que él fuera con poderes a otras ciudades romanas a perseguir a los cristianos. Dice, cuando a mediodía, él relata una experiencia sobrenatural, una intervención divina de Dios. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Primero dice que era el mediodía, cuando más brilla el sol, cuando más fuerte es el sol. El resplandor vino. Dice que sobrepasaba a lo que alumbra toda la tierra, el sol, y lo rodeó. Dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Él era el jefe, pero había otros que también le acompañaban a perseguir a los cristianos. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le habló en lengua hebrea. Y eso es lo bueno del Señor, ¿no? ¿Sabe que a los argentinos el Señor le habla como argentino? De voz, sí. Cuando habla un americano no le va a hablar en ruso, habla en inglés. Y no el inglés de Inglaterra. Aquí Pablo es hebreo de hebreo y él le habla en lengua hebrea. Jesús lo que más hablaba era arameo, pero aquí le habla en lengua hebrea. Él creó los idiomas. Él no te va a confundir. Cuando quiera revelarte a ti, lo va a hacer de una manera clara. Él quiere que tú le entiendas. Él quería que Pablo entendiera esto. Jesús resucitada se manifiesta. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla. Pablo andaba en tiniebla. A lo mejor parientes nuestros, hijos, están en tiniebla. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acá esta luz se manifiesta. Se manifiesta de una manera poderosa. De tal manera que la Biblia dice que Pablo quedó ciego del resplandor de esa luz. Quedó ciego. Él no creía en Jesucristo. Él pensaba que era una doctrina de demonio. En realidad, él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios. Como la hermana testificó con la ouija y cuantas cosas, de que uno a veces piensa que no es malo, que piensa que es a lo mejor algo inocente, pero hay cosas que son de demonio. Pablo creía que el nombre de Jesús era algo falso, que no era verdadero, que no era genuino, y él quería erradicar a los que habían creído en él para que esto no se extendiera en el futuro y próximas generaciones. Hay veces nosotros decimos, interviene, Señor, y aún no ha intervenido. Yo quiero motivarle a que tenga fe, porque yo creo que va a haber una intervención divina si tú persistes en creer que Dios lo va a hacer. Le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces, patadas que dan los caballos, los burros, contra un aguijón, que generalmente puede ser el aguijón de un escorpión o de algún bicho venenoso, algún animal venenoso. Y le dijo, no hagas eso, das patadas contra algo que es más fuerte que tú. Dios le habló. Yo no hubiera escogido a Pablo. ¿Acaso Dios no puede cambiar el corazón de una persona, ungirlo de tal manera que pueda hacer su voluntad sin este sinvergüenza que ha matado cristianos, que ha blasfemado el nombre del Señor, que ha torturado? Pero es que el amor de Dios es incomprensible. El amor de Dios, Él es amor. Se extendió para alcanzar a aquel que lo perseguía porque sabía que lo hacía sinceramente, creyendo que hacía un favor a Dios. Pero quiero decirle algo. Hay veces, hemos criado hijos en la iglesia, lo hemos traído, han bebido de la presencia de Dios, han visto el testimonio y la manera de vivir que tenemos nosotros, que hay alegría, que hay paz, felicidad, pero ellos decidieron escoger su camino, el camino que ellos consideran que es bueno para ellos. Hay veces son ateos, no creen en nada. Hay veces sus costumbres, su manera de ser, es contraria a la voluntad de Dios, es contraria a la palabra de Dios. Y uno al verlos tiende a desanimarse. Y yo quiero decirle, no te desanimes, porque el mismo que se manifestó a Pablo en una oportunidad también tiene poder para manifestarse en tu hijo o en tu hija. Dice que entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, en aquel tiempo era Saulo, así era su nombre, el perseguidor. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y ahí lo escriben con mayúscula. Un judío jamás llamaría a alguien Señor fuera de Dios. Ya lo reconoció, sintió su poder, se humilló y dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate. Miren lo primero que hace el Señor. Él no vino para acribillarlo. ¿Acaso no podía el Señor enviar un rayo del cielo que lo partiera en dos a este hombre que torturaba a cristianos y mataba a cristianos? Sin embargo, lo que se extiende es el amor de Dios. Miren lo que sucedió. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Le está diciendo el Señor, levántate ahora. Él está ciego, ha caído. ¿Sí? A mí me parece ver a este hombre quizás montado en un caballo, caminando, y cae. ¿Sí? Así tendría que haber empezado. Pero hay veces somos rebeldes a la visión celestial. o somos rebeldes a aceptar la palabra de Dios. Muchas personas dicen que yo tengo mi religión y no quiero cambiar. A veces porque estamos de una manera adversa al plan de Dios para nosotros. Pero él enseguida cayó. Se dio cuenta que había un poder más grande que las cartas que él tenía de los sacerdotes. Que había un poder más grande que el poder que él tenía como religioso de su país. Y cayó de rodillas. Ahora enseguida el Señor le dice, levántate. Dios no quiere que las personas vivan siempre humilladas, que siempre estén arrastradas. Yo he escuchado a cristianos decir, yo soy un gusano. No, la Biblia no dice que tú eres un gusano, porque Dios no es un gusano. Y dice que Dios es mi Padre. Si yo soy un gusano, entonces mi papá es un gusano también. Y Dios no es un gusano. Aleluya. ¿Cuántos aceptan la verdad de Dios? Tú eres un hijo de Dios si has aceptado a Jesucristo. Le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Escúcheme, Dios llama para que sea ministro una persona que había hecho esas cosas. Y yo creo que esto me da fe a mí. Casi toda mi familia salva. Porque claro, mis dos hermanas son pastoras y mi sobrina ahora es pastora. Mi primo, que ya es un anciano, ha sido pastor a causa del testimonio de lo que vimos que sucedió con mi mamá. El llamado de Dios se extendió a una familia de reyes y sacerdotes. Usted tiene que pensar también, yo quiero eso para mi familia. ¿Usted cree que Dios no puede intervenir en la vida de un drogadicto, de un alcohólico, de una persona que siempre ha rechazado los consejos que le hemos dado? No pierda la esperanza, no pierda la fe. Levanta los brazos porque un día también Dios se va a manifestar a causa de tu oración. Porque la Biblia dice que si tuviéramos fe y no dudáramos, cualquier cosa que pidiéramos al Señor, Él la hará. Entonces vamos a tener fe. No importa que te rechacen. ¿Usted se cree que a Pablo no le han hablado de Cristo? Y los primeros que les hablaron, a lo mejor Él los mandó a matar. Pero de pronto interviene el Señor. Y cuando interviene el Señor, ¡wow! Dije que cuando interviene el Señor, nadie puede decir que no. Él es el creador de nuestros sentimientos y emociones, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, aleluya. Él puede cambiar y transformar como Él quiere. ¿Y sabe por qué yo creo que fue Jesús mismo que llamó a este hombre? Porque no hubiera aceptado a nadie que le dijera que Jesús era el Señor. Interviene Él personalmente. Es que el Señor no tiene ocupaciones para hacer, para dedicarle tiempo a este sinvergüenza. Pero el Señor dijo, porque para esto me he manifestado a ti, para que seas testigo mío, para que seas ministro. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cómo Dios puede cambiar la adversidad? ¿Cómo Dios puede cambiar las tinieblas en luz? ¿Cómo Dios puede cambiar un corazón duro? Porque todo poder y toda autoridad tiene nuestro Dios. Gloria al Señor. Le dijo que se le iba a seguir apareciendo. Y de aquellas en que me apareceré a ti. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora mismo te envío. ¿Cómo puede ser? Lo llama ministro, que se le va a aparecer, que lo va a librar y lo va a cuidar. ¿Acaso era merecedor de eso? Yo le pregunto a usted, quizá esas personas por las cuales usted ha orado y no ha visto cambio, no merecen nada. Y le voy a decir algo, tampoco nosotros merecíamos, pero el Señor tuvo amor. Y el amor no se agotó con nosotros. Él sigue teniendo amor para aquellas personas, parientes, amigos, compañeros. A veces hemos tenido amigos por muchos años que lo hemos querido, hemos sido amigos íntimos y de pronto lejos de Dios. Cuando uno persiste en la oración, es clave no bajar los brazos y pedirlo con fe. Bueno, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. En otras palabras, Jesús le dijo, tú vas a abrir los ojos de aquellos que no están creyendo ahora en mí. Pablo está de rodillas, ahora se levantó y se dio cuenta que está ciego. Dice la palabra de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! Miren lo que le ha encomendado Dios a un hombre que resiste a Dios, resiste el nombre de Jesús, persiguen a los que creen. Por eso es que Dios nos dice que no hay ninguna cosa difícil para Dios, y hay algo que es clave. Si lo puedes creer, para el que cree, todo es posible. Yo pregunto, muchos de ustedes levantaron la mano, ¿cuántos creen que en este año 2017 vamos a ver la gloria de Dios en esos seres que nos han rechazado, que no han creído? ¿Cuántos creen? Levante su mano, que la intervención divina va a venir para una transformación y un cambio. Aleluya. Entonces le está hablando al rey. Y después de contarle esto, dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él pudiera haberlo rechazado. ¿Sabe lo que significaba para el apóstol Pablo retornar ahora a los sacerdotes, devolverles la carta y decirle que ahora era un seguidor de Cristo? Esa gente que lo admiraba y lo amaba, ahora lo iban a odiar. Pero el Señor había dicho, te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire, Pablo recibió azotes, golpes. Una vez lo dejaron apedreado como muerto. Pasó las mil y una pruebas. Un día lo descolgaron por los muros de una ciudad porque pensaban ya matarlo. Siempre estaba en tantas situaciones difíciles. Él queda ciego. Cuando quiere abrir los ojos, no ve. Y Dios, mire lo que hace. Llama a Ananías, un hombre, y le dice, mira, quiero que vayas y pongas la mano sobre Saulo, el perseguidor. Y él dijo, Señor, ¿cuántos males nos ha producido a nosotros? Y tú nos envías a que le demos, déjalo ciego, Señor, para que no nos encuentre ni nos pueda ver. Pero el Señor le dijo, yo le enseñaré a él cuánto es necesario padecer por mi nombre. Así que él fue, y en cuanto puso las manos sobre él, gente obediente, porque a veces nos gusta imponer las manos sobre los que nos gusta imponer las manos. Pero él dijo, ve y pon la mano sobre el perseguidor. Aleluya. Yo creo que algunos parientes de ustedes le van a llamar para que usted le imponga la mano. Y algunos han hablado mal de ti, te han criticado por ser cristiano. Se han reído de ti y tú lo has sabido a escondidas, de que ellos se ríen de ti por causa del cristianismo, del nombre de Jesús. Y este hombre vino y le dijo, el Señor Jesús me envió a que viniera y impusiera las manos sobre ti. Y dice que cuando impuso las manos, le cayeron como dos escamas de pescado de los ojos y vio. ¡Aleluya! Ahora Pablo ya no era Saulo, ahora era Pablo. Ahora no era el perseguidor. Ahora, aleluya, llevaba el mensaje precioso del Evangelio. Cuando usted lee las epístolas que son después de San Juan y después del libro de los Hechos, son todas cartas que escriben los apóstoles. El que más cartas escribió fue el apóstol Pablo. Él no caminó con Jesús. Él no sabía de Jesús y después perseguía a los cristianos que habían creído en él. Él no tuvo la experiencia de caminar, pero sin embargo Dios lo llamó, lo rescató para usarlo de una manera poderosa. ¿Qué le parece si soñamos hoy? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no creer? Eso es la fe. ¿Por qué no soñar cosas y que a lo mejor de pronto en su memoria puedan venir los nombres de personas que tú quisieras hoy que fueran salvos? A lo mejor te hicieron daño. A lo mejor te lastimaron. A lo mejor hablaron mal de ti. Pero hoy, en un gesto tuyo, hacemos una oración para que esas personas conozcan a Jesucristo como lo has conocido tú. Póngase de pie, por favor. Y no solamente esto, también vamos a orar por algunas otras situaciones que surgen a veces. ¿Eh? ¿Habrá alguien que quisiera venir aquí adelante y decir, voy a hacer esa oración con el apóstol? Vamos a orar juntos. Yo creo que va a haber cambio. No voy a bajar los brazos. Voy a seguir con la fe intacta para creer que Dios puede hacer cambios poderosos y significativos en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. ¿Hay fe? ¿Hay fe? Imagínese que ese hombre hubiera tenido una madre cristiana y ahora viene a su casa y empieza a hablarle de sus experiencias con Jesús, cómo lo rodeó aquella luz y las cosas que sucedieron. A veces nos pasa como madre y como padre, clamamos por nuestros hijos, queremos que sean salvos, que pasen la eternidad junto a Dios. Y hay promesas por las que usted puede confiar. Cuando dice, sé salvo tú, serás salvo toda tu casa. Está hablando de toda tu descendencia y tu casa, tus parientes. Aleluya. Cuando usted ve que a causa de la fidelidad de Noé, toda su casa entró dentro del arca. Aleluya. Vamos a usar la fe hoy. Y es bueno que usted comience a hablar con Dios ahora. Comience a hablar. Dígale, Señor, te presento estas personas. Nómbrelas. Ponga el nombre y diga, Señor, esta persona te la presento hoy. Quiero verla salva, creyente. Una persona que te ama, Señor. Que cambia su manera de vivir. Hay tantas cosas en este mundo, Señor, que atraen a las personas, pero que te desagradan a ti. Y hoy pedimos por cada una de ellas. Hable, hable.